AV Podcast. Tú eliges qué escuchar.
Hola y bienvenidos a esto con Job no pasaba en su formato mini. Yo soy Miguel Infantes y aquí estoy este 23 de marzo de 2017 para informaros de las novedades de las últimas horas que han acaecido esta semana en el entorno del mundo de Apple. Y es que los de Cupertino suelen ser bastante tacaños en las novedades en el primer cuatrimestre de todos los años. Y es que el trimestre fuerte de ventas es el de Navidad y siempre hay un poco de resaca en los consumidores. Pero esta semana nos despertábamos con la noticia de que este pasado martes la tienda online de Apple estaría fuera de servicio 6 horas y todos sabíamos que era sinónimo inequívoco de la llegada de nuevos productos. Hay que poner el contexto de que los 10-12 días anteriores han sido prácticamente diarios los rumores y contrarrumores de salidas de supuestos iPad, iPhones y distintos productos, e incluso se habló de la inminente llegada de la actualización de esos iMac y de algunos otros productos. La verdad es que después de estar 6 horas con ansiedad, sabemos que todo esto es por un truco de marketing, porque bueno, en pleno siglo XXI una empresa como la de Apple, con los recursos que tienes, es absurdo que esté tanto tiempo fuera. Bueno, pues eso, después de un poquito de ansiedad y de estar dándole a actualizar constantemente en el navegador, pues nos hemos encontrado con una pequeña actualización en algunos productos, en alguna parte del catálogo, pero sobre todo con una declaración clara de intenciones, muy agridulce, desde mi punto de vista, de lo que pretende Apple. Si hacemos un pequeño repaso de las novedades, pues bueno, hemos tenido correas para los Apple Watch y ahí me dejo llevar total y absolutamente por el acertado análisis que hace Hipertextual de lo que pretende Apple conseguir con los Apple Watch. Y el titular lo dice todo, dice: los Apple Watch son las nuevas impresoras. Y es que está claro que el Apple Watch es un producto que no se renueva con frecuencia. Seamos serios, tampoco es un producto que Apple pueda iterar mucho. Se puede hacer más potente, más delgado, con más batería, pero pocas más funcionalidades se le pueden incorporar. Por eso entiendo que cuando hicieron el concepto se dieron cuenta que la manera de ganar dinero, dólares, como diría Emilio, es con la comercialización de correas. Por eso habla en Hipertextual del modelo de impresoras. Aquellos que ya tenemos cierta edad, recordamos cómo HP vendía impresoras como si no hubiera un mañana y nos obligaba a vender a nuestros amigos o familiares más cercanos para poder comprar esos repuestos, esos consumibles de tinta. Y parece ser que esa es la tendencia de Apple. Al haber fracasado en su intención de convertir el Apple Watch en un producto aspiracional y de lujo, pues se ha centrado en el deporte y la moda. Entonces, junto con un paso muy claro de traer solo cierto tipo de correas con los modelos, pues está claro que convierte al comprador de un Apple Watch en una víctima de la venta cruzada, porque seguramente terminará por comprar más de un 1 y 2 juegos de correas, pues para vestirlo en distintas circunstancias. Hasta aquí, bueno, no veo ningún problema. Aquellos que han caído víctima de un producto que, como ya sabéis, los que me escucháis, no me parece interesante. Bueno, entiendo que con la llegada de la primavera, pues esas correas sean una novedad interesante. Bueno, la segunda novedad ha venido de mano de los iPhone y de dos productos total y absolutamente diferentes. Uno que merece todo mi respeto y es ese modelo que hubo algunos rumores el año pasado que iba a salir en color rojo, y es un iPhone 7 en sus dos modelos, el Plus y el Normal, que aparte de tener un color rojo, vienen bajo el paradigma de los productos REC de Apple. Para aquellos que no los conozcan, son unos productos cuya venta supone una contribución directa de Apple a la lucha contra el SIDA. Y es que, bueno, aquí no tengo más que aplaudir la actitud de Tim Cook, que ya sabéis que no es santo de mi devoción, pero aquí el hombre pues tiene muy a bien apostar por esa responsabilidad corporativa, que en tiempos de Jobs pues era algo que no se estilaba. Por supuesto, ha habido crisis de primer mundo en redes sociales, porque algunos aseguran que ese frontal blanco no pega absolutamente nada con ese rojo, bueno, no sé si es carmesí, perdonar, pero soy un poco no entiendo mucho de colores y entonces no sé si lo es o me estoy equivocando. Si es así, por favor, corregirme. Por supuesto, eso va a llevar a que cualquier compañía de skin pueda sacar un frontal de color negro para que así todos estemos contentos. Bueno, la siguiente novedad viene de la mano de la gama de los iPhone SE, que abandonan los 16 gigas y ya se montan en los 32, ¿no? 32 y 128. Bueno, aquí vemos una declaración de intenciones muy marcada que le pasa igual que ha ocurrido con el iPad mini 4, que ha pasado de tener una versión de 16 gigas, que es eliminada, y nos suben el precio a los 300, perdón, 399 euros, ¿no? En fin, aquí hay una declaración de intenciones muy clara, porque el iPad mini pasa a ser ahora 4 más caro que el supuesto iPad de 9,7 del que ahora hablaremos después. Y es que con la desaparición del iPad mini 2, que es ya vetusto y entiendo que Apple lo descatalogue, vuelve a subir un peldaño más haciendo upselling, como dirían la gente del departamento de ventas, y dejando fuera cada vez más personas porque adquirir un producto de la plataforma es cada vez más prohibitivo. No entiendo claramente cuál es la intención de Apple con el iPad mini. No sé si es simplemente limpiar stock y hacerlo desaparecer, pero es un producto que Apple está maltratando de manera flagrante, ¿no? No entiendo realmente qué es lo que pretende Apple con él. Yo en eso también estoy de acuerdo con Emilio Cano, que hablaba de aquellos que absurdamente dicen que el iPad mini no tiene razón de ser en un mundo de phablets y de teléfonos grandes, pero yo creo que sí, es un iPad que en ciertos sectores, sobre todo pues en el sector de educación, lo veo muy correcto, muy portable, incluso yo me lo he pensado en alguna ocasión, darme el capricho, el lujo de incorporar a mi movilidad un iPad mini, dado que el iPad de 13 pues da reparo sacarlo y llevarlo y lesionarse la espalda para llevarlo encima. En fin, esa es la línea un poco de lo que se presentó en iPhone. Y bueno, llegamos y puedo hablar tranquilamente ahora del iPad de 9,7, ahora que me he tomado la medicación. Y nos presentan un iPad que mata el concepto de Air y nos trae un producto que pesa más, que es más grueso y que es de ínfima calidad. José Luis y yo, cuando hablábamos de cómo llamar al programa, yo quería llamarlo iPad de segunda, automatizaciones de primera. Y ahora después hablaremos de workflow, ¿no? Y es que este iPad, para muchos, es la respuesta de Apple a dos mercados totalmente y absolutamente diferentes. Supuestamente un iPad para estimular a aquellos que todavía tienen un iPad 2 o incluso un iPad 3 y que usan el iPad pues con poca frecuencia, pero que pudiendo comprar este producto por aproximadamente 399 euros, pues en teoría se lanzarían a comprar como locos este producto que para mí es de segunda clase. Otro mercado al que supuestamente está orientado este producto es el de educación. No vamos a repetir, porque ya lo hemos dicho, que Apple ha perdido el tren de educación, un sector en el que siempre ha tenido un posicionamiento, sobre todo en Estados Unidos, muy importante, y que a mano de los Chromebook y de una zurda política de usuarios, igual que no estoy de acuerdo con algunos oyentes que hablan de que el iPad necesita en iOS 7 una cuenta de multiusuarios, no lo veo necesario, y además sería absurdo porque eso le evitaría a Apple vender más iPad. Sí veo que en educación sea necesario, sobre todo para tener una especie de control educativo y parental sobre el dispositivo y sobre lo que los alumnos están haciendo. Pues bueno, esos dos errores han hecho que Apple se quede fuera de juego. No entiendo que este producto de 400 euros al que habría que añadir un teclado, que Logitech ya ha dicho que va a sacar, puede hacer sombra al Chromebook, que es un portátil a día de hoy estable, barato, fácil de mantener y con cero problemas en virus. No entiendo cuál es la jugada de este iPad. Quiero entender que muchos dicen y hablan que este iPad viene y estos iPhone y esto es salida en falso de novedades, son una manera de dejar a un lado actualizaciones de segundo calibre para poner toda la carne en el asador en esa supuesta presentación que debemos tener el 4 de abril. Si los rumores son ciertos, pues ya sabemos que Apple suele mandar entre 10 y 11 días las invitaciones antes a los periodistas invitados para que le dé tiempo pues a reservar hoteles, billetes de avión, etc. Así que a finales de este mes, a finales de la semana que viene, deberíamos tener ya la confirmación de esa supuesta presentación de esos iPad buques insignias de la marca para este 2017, que traerían todas esas novedades, incluido mi soñado iPad de 10,5 y una renovación del iPad Pro de 13 pulgadas. Además, supuestamente sería una presentación de largo, de puesta de largo, porque sería en el teatro de nombre Steve Jobs, que supuestamente se inauguraría en las nuevas y flamantes instalaciones de la gente de Cupertino. Hay analistas que ya han dicho que no, que es imposible, que no les da tiempo, y otros que sí. Está claro que eso nos llevaría a tener que esperar a la WWDC para ver nuevos iPad. Pero claro, aquí es que podemos hacer un análisis claro y juntarlo pues con la siguiente noticia que sí ha sido positiva en el mundo de Apple esta semana. Creo que el iPad, coincidimos todos, necesita un sistema operativo nuevo y separado. Todos sabemos que el iPad pues tiene dos, tres novedades que lo diferencian de su hermano pequeño, pero siempre ha sido huérfano en novedades. iOS 11 debería traer no solo novedades en el sistema operativo, sino una manera de operar diferente para el tablet de Apple si quiere que las ventas no sigan cayendo como ocurre trimestre tras trimestre. Y yo siento decirlo, me canso de escuchar que es que la tasa de renovación de los iPad es más alta y que lo dura mucho y que son muy buenos, sí, pero eso no es excusa para que Apple no se ponga las pilas y actualice las máquinas y sobre todo el sistema operativo. Un sistema operativo que debería separarse no solo en prestaciones, sino también en presentaciones. ¿Y por qué no? Hacer que esa iteración de iOS 11 se presentara de manera separada para el iPhone y para el iPad. De esa manera, los desarrolladores podrían dedicar una pequeña ventana de tiempo para implementar esas mejoras que el sistema operativo de la tablet necesita. ¿Cuáles? Bueno, pues no son muchas. Como Emilio Cano decía en el último programa, son cuatro. ¿Qué le pedimos a Apple? Pues pedimos, pues, por ejemplo, un gestor de archivos. Es absurdo tener, como yo tengo mis flujos de trabajo implementado desde hace ya 4 años, el iPad como un procesador de texto y tener que jugar y trasnochar en un entorno torpe y absurdo que tampoco me impide, por ejemplo, abrir dos versiones de un mismo documento, que podría hacerse perfectamente en pantalla partida, unas ventanas flotantes para poder tener ciertos widgets mientras trabajamos, y no sé, un gestor de pantallas. Sería muy interesante, yo lo uso bastante en las clases. AirPlay es una herramienta poderosísima y poder conectar el iPad a un monitor externo de forma por adaptador o inalámbricamente y que tuviéramos, como tenemos en Mac, un gestor de escritorios, pues nos permitiría tener entornos separados de productividad y de ocio que serían muy potentes. Creo que sería también muy interesante poder usar como usan el S Pen, los Note de Samsung, y que el lápiz estuviera total y absolutamente integrado en el sistema, por ejemplo, para hacer capturas de pantalla, y tener un sistema de drag and drop entre ventanas, o un mejor gestor de teclados, que harían con esas pequeñas mejoras que el iPad sí sustituyera en muchísimas ocasiones al Mac, como muchos deseamos. Sé que todo esto son cantos de sirena y que realmente algunos dicen que si se presentan iPad el 4 de abril, novedades del sistema operativo en ese supuesto iOS 11, que incluso algunos usuarios en ese canal de Telegram coincidían que necesitaban un lavado de cara estéticamente, de que quizás sería interesante que también se rejuveneciera el sistema. Pues bueno, separarlo y tener 2-3 meses para que los desarrolladores lo mejoraran y hacer del iPad esa máquina soñada. Pero bueno, le he prometido a José Luis que me voy a tatuar Amor de Tim si la noticia de hoy se termina por confirmar. Y es que hoy nos despertábamos con la noticia de que Apple había comprado Workflow. Y vamos a poner un poquito de contexto. ¿Qué es Workflow? Workflow es una auténtica maravilla que si no conocéis deberíais ir ahora mismo a descargar a la tienda. Entre otras cosas porque la primera novedad interesante es que la aplicación ahora pasa a ser gratuita. Lo interesante de esta aplicación es que permite saltar todas esas barreras que por seguridad y por conservación de la batería Apple ha tenido siempre implementado en el sistema. Workflow es una aplicación de la que yo me enamoré desde el primer momento porque nace desde el emprendimiento puro y duro. Fueron cuatro programadores noveles que se juntaron en un hackathon. Un hackathon es, para el que no lo sepa, una manera muy usada de producir software, aplicaciones y videojuegos en 48 horas. Se usa mucho aquí en el entorno universitario, en las aceleradoras, para juntar talento. Y poner una excusa de eso, 2 días, 3 días, un fin de semana, para que se junten un centenar de emprendedores y creen aplicaciones. Bueno, pues a la luz de uno de estos eventos nace Workflow, al que recuerdo perfectamente en ese, no sé si era 2014, 2015, cuando la aplicación saltó ya a redes sociales, ver los vídeos y no creerme lo que se podía hacer. Flujos de trabajo complejos, muy similares a los que ya teníamos en Mac con esa abandonada Automator o incluso con Hazel, y saltarme las lágrimas de los ojos al ver todas las posibilidades que podían cerrar. Fui el primer sorprendido cuando fue aprobada y puesta a la venta en App Store. Recuerdo ir a comprarla rápidamente y como todos en redes sociales coincidíamos en que Apple tarde o temprano le cortaría las alas a la aplicación y la quitaría de en medio. Pero no fue así. Y no solo no fue así, sino que la aplicación fue ganando en donde tiene que ganar una aplicación, que es en prestaciones, en integración con el sistema, en integración con aplicaciones de terceros y sobre todo en comunidad. Y es que inmediatamente los desarrolladores tuvieron una red social muy, muy importante en Reddit, un subforo en Reddit, donde la gente podía compartir sus flujos de trabajo. Para que entendamos lo que es un flujo de trabajo, por aquellos con los que no estéis familiarizados, pues recuerdo que el primero, que era muy fácil de hacer, era montar un GIF directamente con 5 fotografías. Pulsaba sobre ese icono en un entorno gráfico que me recordaba mucho al del sistema operativo de los Windows Phone y al ejecutarlo saltaba directamente la cámara de fotos, tomabas las 5 fotos y el mismo flujo de trabajo te montaba ese GIF, que además te permitía compartirlo en redes sociales inmediatamente. Claro, esto es un mundo, ¿no? Porque además te permite componer tus propios flujos de trabajo, ¿no? Como decía, en esos foros de Reddit se iban compartiendo, pero es que además los desarrolladores tuvieron la brillante idea de permitir que el que quisiera pudiera compartir a través de sus servidores todos esos flujos de trabajo. Por eso, para los vagos y torpes como yo en programación, porque la aplicación también tiene un nivel de programación con su propio lenguaje, pues permitía poder copiar y modificar y editar esos flujos de trabajo para adaptarlo a tu forma de ser. Entonces, o de trabajar. Poco a poco esta aplicación fue generando una comunidad. Decir también que es una aplicación que no diré que tiene una actualización mensual, pero bueno, cada 45, 60 días iban incorporando mejoras. Pero no solo mejoras de estabilización y de entorno gráfico o de usabilidad de la aplicación, sino de integración con aplicaciones de terceros. Entre las aplicaciones con las que se puede trabajar a día de hoy, pues tenemos Dropbox, Fantastical, OmniFocus, Music, Wunderlist, Todoist, Pocket hasta hace poco, y una mirada de opciones también del sistema que hacían que si uno tenía paciencia e imaginación, pudiera interconectar entornos y usabilidad de la tablet o del teléfono de forma inmediata y rápida. Decir también que pues con esta aplicación se pueden crear mini aplicaciones con su acceso directo en el Home. También ha tenido integración con 3D Touch, con el Apple Watch. Una de las pocas razones por las que me compraría un Apple Watch sería para poder lanzar esos flujos de trabajo tan cómodamente. Y bueno, el año pasado ya tuvo una integración con Siri, ¿no? De manera que la API, cuando Apple la abrió el año pasado, Workflow, los desarrolladores fueron los primeros en integrarlo. Y bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Apple compra esta aplicación? Esta aplicación hace un tiempo tuvo una ronda de desarrolladores, no consiguió mucho. Hemos de tener en cuenta que hasta hace poco era una aplicación de nicho. Sacó, no sé si cerca de los 2 millones o algo más de los 2 millones de dólares. ¿Por qué Apple compra esta aplicación? Bueno, pues podemos soñar. ¿Por qué no podemos soñar? Y yo con tener que tatuarme ese amor de Tim, como le he prometido a José Luis, si efectivamente en próximas iteraciones del sistema operativo tenemos integrado esto en el sistema operativo. Pero soñemos un poquito más. Si acotamos en el tiempo, Apple ha hecho esto muchas veces. Ha comprado pequeñas aplicaciones o a empresas, tanto de hardware como de software, que después ha integrado. Seguramente pues tardará como 12, 18 meses en poder integrarlo, o igual no, porque está claro que las relaciones entre esta pequeña empresa y Apple es de entendimiento total. Pero como íbamos diciendo, una integración de Workflow con iOS 11 o 12, o con la versión que sea, pues nos permite soñar con una Siri más potente. ¿Por qué no un Workflow sobre el Apple TV? Y contestar de esa manera a las amenazas de Cortana o de el altavoz inteligente de Amazon. Y es que quizás la potencia que le falta al iPad pueda llegar de manera más canalizada a través de Workflow. Y es que aquí tenemos todo lo que a Apple le gusta. Unos desarrolladores, una comunidad y un montón de servicios interconectados de mano del usuario. Es decir, el usuario va a ser el que potenciaría y llevaría la productividad de la máquina hacia donde quiere. Y Apple lo único que tendría que es ir abriendo poco a poco la mano para que pues todas esas mejoras de las que hemos hablado antes, como ventanas flotantes o integración de un sistema de archivos, pues pudiera traerlo Workflow. ¿Quién sabe? Puede ser que lo que veamos en la WWDC sea por fin una innovación potente del sistema operativo y Workflow sea solamente, Workflow y el know-how que traen y esta manera de pensar que traen estos desarrolladores sean esa llave que permita no solo que el iPad, sino que el iPhone sea una máquina mucho más productiva. Bueno, casualidades del mundo, y ahora toca un poco de spam y de publicidad. Hace unas semanas, en Productividad Móvil, el programa que hago con Javier Cristóbal, entrevistábamos a Cristian García. Cristian García es el responsable de Asmac en 8 minutos, un podcaster de renombre y de solera de los que no hay, que es el autor de uno de los pocos libros que hay de Workflow en castellano. Y hablábamos en ese programa no solamente de Workflow, sino de IFE, y hablábamos de la potencia que había adquirido esta aplicación con su última actualización hasta esa semana, porque hemos tenido una actualización de la aplicación hoy mismo, permitiendo variables mágicas y permitiendo que se generaran subrutinas dentro de Workflow, lo cual, por ejemplo, permitiría que Siri admitiera más de dos órdenes o dos comandos en un solo lanzamiento de un comando de voz. En fin, os recomiendo encarecidamente que escuchéis el programa. Fue un programa que nos encantó grabar. Creo que Cristian va a volver en más de una ocasión a Productividad Móvil. Y bueno, Javier también habló de esos flujos de trabajo que él usa. En las notas del programa incorporamos algunos. Y bueno, ya no tenéis excusa porque bueno, la aplicación es gratuita. El libro de Cristian, que precisamente hoy ha recibido una actualización con todas las mejoras incorporadas de Workflow, os lo recomiendo encarecidamente. Creo que no llega a los 3 euros. Es un libro magnífico y Cristian lo explica de manera magistral con un montón de screencasts y se entiende a la perfección desde el nivel más bajo hasta el nivel más potente de todo lo que encierra Workflow y que, bueno, como ya hemos dicho, esperemos que iOS 11 incorpore para que ese amado iPad 10 de 10,5 pulgadas con el que sueño todas las noches, llegue por fin. Bueno, pues nada, esto ha sido este programa así un poco improvisado en formato mini para no dejar atrás todas estas noticias que Apple, bueno, pues de manera agridulce con esa política un poco extraña de precios con la que algunos no estamos de acuerdo en el hardware, pero sí con un paso hacia adelante en la mejora de iOS, pues hemos querido no dejar pasar. Yo he sido Miguel Infantes, recordar que nos podéis seguir en redes sociales, en ese canal de Telegram, ya somos casi 300, donde compartimos recursos y vemos todas las novedades que día a día se van produciendo. Recordar t.me/StockholmJobNoPasaba en Telegram. Y bueno, un saludo y nos escuchamos esperemos que en la próxima presentación de los iPad el S4 de abril. Un saludo y gracias por escucharnos.